Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más.
Bueno, pues como lo prometido es deuda, nosotros aquí en este programa tratamos de combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos que nos dan nuestros especialistas. Y hablando de odontología, hoy nos acompaña el doctor Luis Miguel García Gómez, jefe del Servicio de Odontología y Cirugía Oral del Hospital Los Madroños de Brunete, en Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio, y muchas gracias por la invitación.
Nosotros encantados de poder conversar con usted. A ver, cuando hablamos de la salud bucodental, así en términos generales, ¿cómo estamos los españoles en cuanto al cuidado de la salud de nuestra boca, encías y dientes?
Pues en general la verdad es que estamos bastante bien. Es algo en lo que nos han educado desde hace ya algunas décadas, en la importancia de tener una correcta salud bucal, en la importancia de no sufrir los dolores tan intensos que se pueden sufrir cuando tenemos un problema de salud dental. Y aunque siempre se puede mejorar y deberíamos quizás dar un punto más de importancia, pero en líneas generales creo que estamos bastante bien.
Ajá. Bueno, pues eso es una buena noticia, de lo cual nos alegramos. Y en este programa habitualmente tratamos, hacemos al inicio, pues un boceto de aquellos asuntos sobre los que vamos a transitar en este fin de semana. Y para eso utilizamos a uno de nuestros colaboradores habituales, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Buenos días, doctor.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, la labor de la odontología es esencial para nuestra salud.
Así es. Los odontólogos, los estomatólogos, son los profesionales que realizan un diagnóstico precoz de las lesiones que pudieran ser malignas, también mejoran la posición y colocación de los dientes para una correcta masticación y fonación y corrigen el hábito de rechinar y apretar los dientes, evitando contracturas, dolores de cabeza, contracturas cervicales, consiguiendo así que el sueño y el descanso sea reparador, además de cuidar la estética de los dientes y de la sonrisa y de los consejos necesarios para una correcta higiene bucodental. Por supuesto, como siempre, la prevención. Es muy importante mantener una dieta adecuada, rica en frutas y verduras, evitar alimentos azucarados, cepillarse bien los dientes, la lengua y las encías después de cada comida y mantener hábitos saludables, como son no fumar ni beber alcohol, y también evitar algunas modas como los piercings, que son perjudiciales para nuestra boca. Recordemos que tres de las funciones vitales, como es la nutrición, la respiración y las relaciones personales, residen en la boca, por lo que al menos una revisión anual con nuestro dentista nos ayudará a tener una buena salud oral libre de caries.
Y además es una especialidad que ha avanzado notablemente en los últimos años.
Así es, Alipio. La odontología ha avanzado al igual que todas las ciencias de la salud de forma impresionante en los últimos años. Desde los nuevos métodos diagnósticos a los avances terapéuticos. Estos avances exigen que los profesionales de la odontología mantengan y mejoren sus conocimientos teóricos y habilidades prácticas. La ortodoncia, la periodoncia, la implantología, la cirugía oral, la endodoncia son áreas de especialización que precisan formación de posgrado para poder dar el mejor tratamiento odontológico posible a cada paciente y además en el momento adecuado, en el momento oportuno. Y no nos olvidemos que existen pacientes especiales, los niños, los mayores, pacientes oncológicos, pacientes inmunodeprimidos. Este tipo de pacientes precisan de un tratamiento personalizado, específico, más cuidadoso aún si cabe.
Y bueno, pues nos queda claro. ¿Algo más que comentar, profesor?
Bueno, pues quería resaltar que, como todos los años, el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región y su fundación celebran anualmente campañas de la salud bucodental y hábitos saludables con la Semana de la Higiene Oral. Estas campañas destacan la labor del profesional de la salud oral, el odontólogo, el estomatólogo, como una figura clave en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la boca. Y es imprescindible, es muy necesario visitar al dentista por lo menos una vez al año. Como siempre decimos, Alipio, mejor prevenir que curar.
Desde luego, y no está nunca de más repetirlo. Muchísimas gracias y buen fin de semana.
Muchas gracias a ti. Feliz fin de semana, radioyentes.
Bueno, pues ahora enseguida vamos a entrar en materia, en detalles, con nuestro invitado, el doctor Luis Miguel García Gómez. Hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Seguimos en esta mañana de sábado en Fórmula Salud conversando con el doctor Luis Miguel García Gómez, jefe de servicio de odontología y cirugía oral del Hospital Los Madroños en Brunete, en Madrid. Doctor, muchas veces los ciudadanos tienen confusión porque no, en fin, dice, bueno, voy al dentista, pero otras veces le dicen, bueno, usted tiene que ir al ortodoncista o tiene que ir al endodoncista. Vamos a ver, ¿cuáles son las especialidades que tienen, si es que las hay, dentro de la odontología?
Sí, es algo bastante común, ¿eh? Al final, con tantas palabras que utilizamos raras para el público en general, uno se puede confundir. Ahí, como hablábamos antes, realmente las especialidades en España como tal no hay una ley de especialidades, pero sí que todos los odontólogos nos formamos en una especialidad. Por un lado tenemos la odontología general, ¿no? Esto engloba pues la limpieza, hacer obturaciones, hacer fundas, hacer coronas, hacer tratamientos incluso integrales. Pero como ya toda la medicina tiende a la superespecialización,
claro,
y con todos los avances que van apareciendo día a día, necesitamos cubrir y tener toda la información y todas las capacidades disponibles para una especialidad. Por ejemplo, la endodoncia, que es algo que se confunde mucho con la ortodoncia, son dos especialidades completamente diferentes. La ortodoncia, a grandes rasgos, es recolocar las piezas dentales para que tengamos una masticación, una oclusión idónea y repartamos bien las fuerzas. Aunque la mayoría de los pacientes lo hacen por estética, realmente hay una funcionalidad ahí muy importante. Y la endodoncia, que es la otra especialidad que suena muy parecida a la palabra, lo que hace es eliminar el nervio del diente cuando hay una patología que causa el típico dolor de muelas que tanta gente ha sufrido y consiste, como decía, en eliminar el nervio. Por otro lado, luego tenemos la odontopediatría, que es otra especialidad muy importante porque al final es el primer contacto que va a tener el adulto en un futuro con el dentista. Y como bien es sabido por todos, ir al dentista no es algo que nadie quiera ir voluntariamente. Por lo tanto, es, como digo, una persona que es muy importante en cómo se va a ir desarrollando el tratamiento. Va a diagnosticar posibles patologías que en un futuro puedan afectar mucho al adulto, una malposición dentaria, una correcta o no correcta formación de los huesos y desarrollo bucocraneal, y va a empezar a enseñar, a instruir a los peques en la importancia del cepillado oral, en la importancia de mantener una correcta salud bucodental. Y se dedican, como digo, a los tratamientos de los niños e incluso, si tienen formación para ello, a una ortodoncia interceptiva, que se llama, que es ir guiando, como digo, el crecimiento de los huesos y la posición de los dientes para que en el recambio dentario sea un recambio dentario óptimo. Luego tenemos la cirugía oral. La cirugía oral, que suele ir asociada con la implantología, consiste, bueno, en la extracción de piezas dentales, en la extracción de molares y, como digo, asociada a la implantología, en la colocación de implantes dentales para sustituir las piezas que hemos perdido, injertos de hueso, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos la periodoncia, que se encarga del mantenimiento y del cuidado de las encías, realmente de todo el periodonto, de todos los tejidos que están alrededor de los dientes. Y como tal, básicamente, está el prostodoncista, que se dedica a todo el tema de realizar aparatología en boca. Aunque luego, como digo, estas especialidades sí que es verdad que un odontólogo general bien formado, quizás salvo la ortodoncia y la cirugía, el resto más o menos lo puede hacer alguien que se haya ido formando, un odontólogo general que se haya ido formando en estas especialidades.
Ajá. Es decir, que digamos que son áreas de especialización en las que ustedes, valga la redundancia, se especializan, pero no existen como una especialidad, formal, desde el punto de vista legal.
No existen. Se tendría que hacer una especie de OIR, como es el MIR en medicina, hacer en odontología a nivel estatal, y eso de momento no existe. Lo que sí es importante es que si hay un problema legal, te van a exigir un juez haberte formado. Aunque no haya una formación pública reglada, sí que debes formarte al hacer sea la especialidad que sea. Por lo tanto, todos los odontólogos que ejercemos una especialidad nos hemos formado para ello vía máster.
Una cuestión que muchas veces, bueno, son dudas que nos plantean muchas veces los ciudadanos desde la calle y sin el conocimiento previo. Se habla, comentaba la importancia de la odontopediatría. Los dientes de leche, una caries en un diente de leche, si no se, hay que cuidarla, hay que tratarla. Si no se cuida, ¿va a generar que los dientes definitivos puedan tener esa misma caries?
La caries no se va a transmitir al diente permanente, pero sí que puede generar un grave problema. Ajá. Y esto porque los dientes de leche guían el crecimiento de hueso. Por lo tanto, si perdemos, si hay una caries y no la tratamos, por supuesto que puede haber una infección y eso ya compromete la salud del pequeño. Por otro lado, si ese diente lo extraemos porque no se puede hacer otra cosa, se va a crear un hueco en el cual se pueden trasladar de posición los otros dientes temporales o pueden, como decía, no guiar ese crecimiento óseo y no que el diente permanente, por ejemplo, se quede anquilosado en hueso y no salga cuando le toca y que el niño, por supuesto, pues tenga dolores, no pueda comer bien y luego desarrolle unos ciertos problemas en el futuro, sobre todo, como digo, con el crecimiento óseo y con el recambio natural de las piezas dentales. Por lo tanto, importantísimo el tratar las caries o cualquier otra patología en los dientes de leche.
Bueno, pues ya saben, si su niño tiene alguna caries y tiene los dientes todavía los provisionales, sepan que conviene acudir al dentista para que le dé el tratamiento más oportuno o que haga el seguimiento más preceptivo. Porque no sé, doctor, si antes decíamos, en general, los españoles cuidamos bien nuestra boca, pero no sé si todos por igual o ¿dónde habría que incidir o poner una mayor vigilancia? ¿En las personas más adultas, mayores, que a lo mejor han perdido incluso toda la dentadura o una buena parte de ella, o en las personas más jóvenes, en los adolescentes quizá, donde los cuidados de higiene a lo mejor están un poco abandonados?
Sí, yo creo que es más en los adolescentes, porque al final un paciente ya adulto, que ha desarrollado algún tipo de patología bucal, ha tenido alguna pérdida de piezas, lo podemos reponer, pero si esa pérdida de piezas ha sido un traumatismo, es decir, ha sido un golpe, ha sido una caries que ha ido avanzando y ha conllevado la pérdida del diente, pero esa persona, ese paciente, tiene unos hábitos de salud buenos, podemos reponer esas ausencias y podemos darle la oportunidad de que coma bien, de que tenga una correcta salud bucodental. Pero si, por ejemplo, la adolescencia no se instruyen en esos hábitos de salud, al final es una condena para el paciente porque siempre va a tener que estar yendo al dentista, va a tener que estar pasándolo mal, va a tener que estar gastándose dinero y al final nunca va a conseguir una óptima salud bucal. Es decir, lo más importante sería que la persona se autocuidara y dijera, oye, mira, lo mejor que puedo hacer yo por mi salud bucal en este caso es no llevar unos hábitos nocivos que impliquen que pueda aparecer patología. Y me evito, entre otras cosas, ir al dentista solo a revisión, solo para ver qué tal está todo y no pasarlo mal.
Bueno, pues merece la pena ese consejo. Si nos están escuchando algún adolescente o los madres y padres de adolescentes, pues que sepan que merece la pena que se cuiden, que vigilen esos hábitos de higiene bucodental y que mejor que acudir al especialista, que son ellos, los odontólogos, los que mejor lo conocen. Hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Boca que arrastra mi boca, boca que me has arrastrado. Boca que vienes de lejos a iluminarme de rayos.
continuamos en esta mañana de sábado en Fórmula Salud, hablando de la salud bucodental, y lo estamos haciendo con el doctor Luis Miguel García Gómez, jefe del Servicio de Odontología y Cirugía Oral del Hospital Los Madroños en Brunete, Madrid. Habíamos hablado de la importancia de los cuidados, sobre todo, no tanto en los más mayores, que ya tienen más recursos, digamos, sino sobre todo en los adolescentes que abandonan o descuidan algo más su higiene bucodental, y es importante tenerlo muy presente. Pero antes, hablando de las distintas áreas de especialización en las que ustedes se preparan, nos comentaba la periodoncia, que tiene que ver con el cuidado de las encías. ¿Por qué es tan importante? Pues la gente piensa, bueno, salud dental, pues será salud de los dientes. Pero ¿por qué es tan importante la encía para la salud bucodental?
Claro, porque al final la encía y el hueso, que es de lo que trata la periodoncia, es lo que mantiene los dientes en la boca. Es decir, podemos tener, no tener, ninguna caries, no tener ningún tipo de patología dental, pero perder todos los dientes. Esto es lo que hacemos, es tratar la enfermedad conocida antiguamente como piorrea, que ahora se conoce como enfermedad periodontal, y es básico, para al final es una infección, en el periodonto, en todos los tejidos que rodean al diente, y en última instancia lo que hacemos es perder la pieza dental. Y claro, perdemos la pieza dental porque perdemos el hueso. Y cuando perdemos el hueso, si luego queremos reponerlo con un implante, por ejemplo, vamos a tener un hueso, por un lado, con una infección alrededor de esa zona que no es nada favorable para el implante, y por otro lado, que vamos a disponer de menos cantidad de hueso para poder poner este implante. Entonces, el gran problema que tenemos con la enfermedad periodontal es que es una enfermedad crónica que cursa por brotes, es decir, podemos estar asintomáticos un tiempo largo, años incluso, y de repente empezar a perder hueso rápidamente. En este caso, el especialista en periodoncia lo que suele hacer para el diagnóstico es una serie de radiografías periapicales de las chiquititas, tener una ortopantomografía, que es la radiografía grande, e ir haciendo un sondaje periodontal de cada diente en 6 puntos diferentes, en el cual medimos la pérdida de hueso, la profundidad de la bolsa periodontal, que es lo que conocemos para entendernos de la profundidad de la infección que tenemos, y ver en qué zonas hay sangrado o no hay sangrado. Es una enfermedad, como digo, multifactorial, tiene un cierto componente genético, y, por ejemplo, una de las cosas que más daño hacen a toda esta patología es el tabaco. El tabaquismo, al final, la nicotina es un vasoconstrictor, como ya sabemos, y las pequeñas venas que tenemos en la boca se obliteran, es decir, se cierran un poquito y no hay ese recambio sanguíneo celular para poder luchar contra la infección. Además, si por esto fuera poco y complicado, sí que puede pasar que haya una reacción inmune, es decir, que el cuerpo detecte que hay una patología, trate de luchar contra ella y se produzca una reacción inmune exagerada en la cual el propio organismo elimine también tejido sano. Por lo tanto, como digo, es una enfermedad que nos da muchos problemas a los dentistas de tratar, y sobre todo necesitamos una colaboración excepcional por parte del paciente, que sea consciente de su patología, que sea consciente de la importancia del cepillado, de la importancia de no fumar, de la importancia de acudir cuando lo marque el especialista a revisión y de hacer un seguimiento constante de esta patología, porque si no, en cuestión de poco tiempo, es verdad que podemos tener unos resultados nefastos de cara incluso al tratamiento rehabilitador posterior que vayamos a realizar.
Claro, y quizás también, y ustedes en los últimos años han venido comentando de manera insistente, no solamente es importante por este problema de poder tener dificultades o problemas para, propiciar un recambio de los dientes perdidos como consecuencia de esta enfermedad de las encías, sino que también a través de las encías ustedes podrían saber si una persona puede tener un mayor riesgo de sufrir un infarto o de tener un proceso metabólico como la diabetes.
Eso es. Hay muchos estudios que ya confirman que hay una relación entre una relación de aumento de probabilidad entre tener una enfermedad periodontal no tratada y no controlada y sufrir, entre otras cosas, un infarto o un problema metabólico, como apuntabas. Sí, sí, y se seguirá descubriendo más. Al final, según avanza la ciencia, pensemos que, aunque la boca es un territorio séptico, es decir, es un territorio lleno de bacterias, que gracias a eso podemos vivir, es donde comenzamos la digestión, cuando proliferan una población diferente de bacterias o un aumento en exagerado de una familia de ellas, quiere decir que tenemos una mayor cantidad de bacterias y, por lo tanto, una infección constante, que por proximidad lo más cerquita que tenemos es el cerebro y el corazón, que son dos órganos que se podrían ver afectados o mayor probabilidad, mejor dicho, de verse afectados por un problema infeccioso. Entonces, sí, es una de las patologías que, como digo, es más complicada de tratar porque es multifactorial. Al final, una caries, aunque tiene mucho que ver el pH salival, la dieta que llevamos, bueno, pues hacemos la obturación, la reconstrucción de la pieza y no tiene, y es un problema aislado. Pero el problema de la enfermedad periodontal, de la piorrea, como se conocía antes, es que es multifactorial y es muy complicada de tratar y se alarga mucho en el tiempo.
Ajá. Pues ya nos queda desde luego mucho más claro y sabemos de la importancia de cuidar no solamente nuestros dientes, especialmente nuestras encías, que son las que, junto con el hueso, como nos decía nuestro especialista, pues se sujetan o permiten que tengamos los dientes en la boca y además que pueden servir como una posibilidad de diagnóstico de otras patologías como las cardíacas o metabólicas como la diabetes. Hay que cuidarse los dientes y las encías, así que vamos a seguir abundando en este asunto, pero vamos a hablar también de dónde vamos a poder hacer esto con la mayor precisión y la mayor eficacia. Uno de esos sitios es el Hospital Los Madroños. Enseguida hablamos de ello.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Pa' pensar que ya no soy tu amigo. ¿De qué vale tu mirada si no soy testigo? Buscas a alguien para amar, yo estaba tan vacío. Ya no vienes a por mí, soy un desconocido. Soy un desconocido.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con Luis Miguel García Gómez, jefe de servicio de odontología y cirugía oral del Hospital Los Madroños en Brunete, en Madrid. Estábamos hablando de la importancia de la periodoncia, de cuidar no solamente el diente en sí, propiamente dicho, sino también cuidar nuestras encías, que son pueden ayudarnos a identificar como factor de riesgo de problemas que afectan al corazón o a problemas metabólicos como la diabetes. No lo estaba comentando, pero claro, tenemos que acudir a lugares, en fin, a centros especializados. Y uno de ellos es, como no, el servicio que usted dirige en el Hospital Los Madroños. Uh-huh. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se dirige ese servicio en el Hospital de Los Madroños? ¿Y a quiénes prestan ustedes sus servicios?
Sí, nosotros tenemos organizado el servicio por diferentes especialidades. Tenemos especialistas para todas las especialidades, valga la redundancia, que existen en la odontología. Y el protocolo es, me imagino que será más o menos común a todas las clínicas, pero lo que tenemos es que, según llega el paciente, se hace una primera visita en la cual nos cuenta un poco los antecedentes de salud oral que tenga, nos aporta pruebas que haya tenido radiológicas, por ejemplo, en su momento, y se le realiza un estudio radiológico y una revisión oral. En ese momento diagnosticamos si necesita algún tipo de intervención, si tiene algún tipo de patología, y posteriormente, en función de la que haya que realizar dentro del centro, pues le derivamos con nuestro especialista. Si hay que hacer una endodoncia, lo hace la endodoncista. Si hay que hacer un tratamiento ortodóncico, se lo hace la ortodoncista. Si hay que hacer un tratamiento general, normalmente entre la odontóloga general y yo lo realizamos. Y ya temas más quirúrgicos los realizo yo en este caso. Pero, como digo, al final somos un grupo de especialistas para dar salida a todas las opciones terapéuticas que hay disponibles, lógicamente.
Y digamos que este servicio se presta a los pacientes que puedan estar ingresados en el hospital o también a pacientes que lleguen de fuera.
Por supuesto, a pacientes externos, a todo paciente al final que venga a vernos, ya sea por recomendación de otro paciente, por cercanía o por cualquier otra circunstancia. a los pacientes ingresados en el hospital, sobre todo en la unidad de daño cerebral, sí es algo que les viene muy bien porque son pacientes de larga estancia, pacientes que por sus circunstancias no van a poder tener un cuidado exhaustivo de la salud oral y en la cual dentro del proceso de rehabilitación, lógicamente necesitan el poder empezar a hablar otra vez, el poder comunicarse y no tener dientes o tener dolor o no tener una correcta fonación, una correcta habla, les va a impedir con el logopeda, por ejemplo, ir mejorando en su día a día, en su proceso de rehabilitación. Así que es la odontología, hombre, es importante como cualquier otra especialidad de la medicina, pero en este caso, al estar englobados dentro de un servicio hospitalario, tenemos a nuestra disposición quirófanos, tenemos a nuestra disposición UBIs, UCIs, diferentes especialistas, sedación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que al paciente le brindamos unas opciones terapéuticas bastante positivas.
Ha nombrado una palabra clave en esto del mundo de la odontología, que es la sedación.
Eso es.
Lo que queremos es acudir al especialista y que no nos duela. Y claro, la sensación que uno tiene desde fuera cuando no se conoce bien es que me va a doler, en fin, esto es inaguantable, que pues iba retrasando la visita al odontólogo, todo lo que vamos, lo que podemos. Bueno, a ver, en el Hospital Los Madroños ustedes ofrecen sedación consciente para tratamientos dentales.
Exactamente.
A ver, ¿cómo es eso? ¿En qué consiste exactamente?
Bien, hay dos vías. Por un lado está la sedación consciente. Y por otro lado, la anestesia general. La sedación consciente la podemos hacer tanto en quirófano como en el gabinete. Aunque muchas veces, la verdad es que teniendo un quirófano en el que estamos más cómodos, lo podemos hacer allí. Y consiste que un anestesista, un médico anestesiólogo, realiza su consulta, sus pruebas y seda al paciente, pero no llega a dormir. Es decir, el paciente está consciente, está despierto, mejor dicho, pero no es completamente consciente de lo que está pasando. Con esto eliminamos más que el dolor, porque aún así, aunque esté el paciente sedado, inyectamos anestesia local. Lo que evitamos es ese sufrimiento emocional, ese miedo, el estar relajado y no estar enterándote bien de lo que está sucediendo. Luego, en casos más complejos, en los que hay que realizar a lo mejor una intervención muy larga o que incluso el anestesista nos aconseja por sus cualidades particulares del paciente, oye, esto es mejor quizás hacer una anestesia general, lo podemos hacer sin ningún tipo de peligro, ya que lo realizamos, como digo, dentro de un quirófano y podemos realizar procedimientos más largos, a lo mejor, por poner un ejemplo, un paciente que hay que retirarle todas las piezas dentales y hay que colocarle implantes en el momento, es una intervención bastante larga y quizás con una sedación consciente el paciente al final va a estar cansado, tiene que estar abriendo la boca, sin embargo, con una anestesia general no se va a enterar absolutamente de nada, se va a dormir con su problema y cuando se despierte ya va a tener todo el tratamiento realizado. O sea que sobre todo esto es algo muy importante para la tranquilidad del paciente. No va a mejorar el tratamiento porque el tratamiento va a ser el mismo, haciéndolo con sedación o sin sedación, pero la experiencia, claro, no tiene absolutamente nada que ver y por eso de cada vez es algo más demandado.
Claro, eso es algo fundamental, ya digo, no solamente de cara al paciente, no solamente por evitar el sufrimiento físico que pueda tener, los pinchazos, en fin, lo que supone el someterse a técnicas de sedación o de anestesia, sino también ese dolor emocional que comentaba, que a veces, en fin, pues complica más las cosas. ¿Este tipo de técnicas se utilizan lo mismo en adultos que en menores?
Sí, aunque es más habitual que sean adultos. En menores, normalmente a los niños, salvo un niño que tenga unas condiciones especiales y seamos incapaces de tratarle con anestesia local, que en esos casos sí o sí hay que hacerlo, incluso con anestesia general. Pero normalmente a los niños, con unas técnicas correctas de indicarles, no te preocupes, vamos a ir haciéndolo poco a poco, que el niño vaya cogiendo confianza y aguante un poco la situación emocional, los nervios de todo esto, no suele ser habitual. Suele ser más habitual en adultos, salvo, como digo, en pacientes especiales que tengan algún tipo de patología en que el niño sea incontrolable y, claro, le podamos hacer daño. Al final estamos utilizando fresas que cortan, estamos utilizando un bisturí y si ante un movimiento inesperado podemos hacer algún corte y crear una situación complicada. Pero salvo ese tipo de pacientes que directamente todos, el 100%, los hacemos con anestesia general, el resto normalmente es más en adultos, diría yo.
Ah, ¿y se han encontrado con el caso de alguna persona que sea, digamos, que sienta aversión a las agujas y que no sea capaces de ponerle una, no ya digo una sedación, una mínima anestesia para hacer un tratamiento convencional?
Sí, sí, lo encontramos, ¿sí?, mucho.
¿Y qué hacen entonces?
Que al respirar tanto el paciente como el profesional. Al final, bueno, tardamos un poquito más. Algo curioso, empiezan a girar la cabeza siempre hacia el otro lado, como para intentar huir. Pero ya fuera de bromas, al final, bueno, pues que eso, con cariño, todo con cariño, con empatía, con haciéndole saber al paciente que muchas veces es más lo que nos imaginamos que lo que va a ocurrir. Y que podemos controlar de cierto modo utilizando algún tipo de anestesia tópica, durmiendo un poquito primero la mucosa con un gel y luego poniendo la anestesia, llegamos siempre a buen puerto. Sí que es verdad que alguna vez algún síncope vasovagal, alguno se ha mareado un poquito de la tensión, pero fuera de eso no tiene mayor problema.
Ajá. Bueno, pues tenemos que seguir, merece mucho la pena este tipo de explicaciones porque también nos tranquiliza a todos, a los que somos legos en la materia, para saber que siempre hay soluciones, que nada es imposible. Así que tampoco, en el caso de la salud bucodental. Nosotros ya nos hemos quedado sin tiempo hoy para poder continuar, pero si le parece, quedamos mañana domingo y seguimos hablando del tema.
Por supuesto, yo encantado.
Vale, pues nada, pues hacemos eso, le tomamos la palabra. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.